Tenemos visitas en estudios. No es una visita más, porque el tema que el hombre va a abordar no es un tema más. De hecho, para nosotros es un tema que está muy vinculado con lo afectivo, porque tiene que ver con la historia de esta casa. A veces nosotros desde adentro damos por sentado algunas cosas, ¿no? La gente que ha pasado por acá, muchas de ellas con las que hemos compartido momentos que quedarán para el recuerdo. Bueno, ustedes oyentes también seguramente tienen ese vínculo tan lindo después de tanto tiempo, sobre todo los que nos siguen, los fieles, esos de fierro, los de la primera hora. Y el hombre sigue vinculado, es escritor, es periodista, un hombre de la comunicación. Se llama Claudio Cañete y viene a presentar La Radio de la Gente, tan cerquita del aniversario, ¿no? De número 73 de esta casa. ¿Cómo anda, Claudito, querido?
Buen día para vos, para toda la audiencia. Bueno, muy contento de estar de nuevo aquí en la casa que tiene tanta historia y que también formé parte algún tiempo y que compartí con ustedes, digamos, muchas historias.
Claro que sí.
Vos sabés que, bueno, como bien decís vos, vengo a contar un poquito de este libro La Radio de la Gente, que fue editado por la propia emisora en el año 2007.
Sí, señor.
Pero que otra vez está en el tapete a propósito del nuevo aniversario de la radio y en consonancia con una muestra que se está haciendo en el Archivo General de la Provincia. Muy importante porque es una manera de mostrar lo que vale la radio para la comunidad, sobre todo para la sociedad, para las escuelas, para los investigadores. Entonces nos parecía algo muy valioso y en ese sentido el viernes vamos a estar dando una charla, acompañando y haciendo a manera de cierre de la muestra que se ha hecho sobre la radio. Claro. en el archivo aquí a una cuadra en Alameda de la Federación. Así que bueno, muy muy contento de reencontrarme con ustedes, compartir estas historias.
Está muy bueno que te acerques y podamos nuevamente abordar este trabajo, que es un trabajo maravilloso, que con qué data cuenta
trabajo
desprevenido que no se han
enterado. La Radio de la Gente es un libro que se editó, decía yo, en el 2007. Es un libro breve de unas 60 páginas, pero que tiene por ahí el mérito, a medida que pasa el tiempo, de que rescata los principales eventos desde el 8 de julio de 1945 hasta la década del 2000, ¿no? Y porque en aquel momento se llegaba al presente de la radio. Fíjate. Exacto. Vos cómo pasa el tiempo y ahora todas esas cuestiones también es historia. Entonces, se rescatan un poco la esencia de qué pasó ese día de la inauguración, el 8 de julio de 1945, quiénes estaban alrededor, qué cosas comienzan a propósito de una historia larga, ¿no? El 8 de julio de 1945, el gobernador era un interventor federal, Humberto Sosa Molina, quien da el discurso inaugural. Viene toda una comitiva de artistas de Buenos Aires que pertenecían a Radio Belgrano, que era la cabecera de la cadena a la que pertenecía el ET14. Al día siguiente se inauguraría en Concordia el ET15.
Exacto.
Bueno, Dora Peirano, Héctor Gagliardi, otras estrellas de la radio porteña, digamos, vinieron aquí y que complementaron con una función de gala esa misma noche en el Teatro 3 de Febrero con la orquesta de la Escuela de Bellas Artes de aquí de la ciudad de Paraná, que luego tendría un papel muy fundamental en los números en vivo en la radio.
Claro, bueno, ese es otro capítulo
muy
que
apasionante,
merece
muy
claro,
apasionante.
Una mención especial de la cantidad de artistas de renombre y gente muy destacada que ha pasado por estos estudios, ¿no? ¿De qué testimonios te nutriste para armar esta tarea?
En su momento, de personas que estuvieron ese día y que formaron parte de esos primeros pasos de la radio. Don Luis Perrier.
Claro.
Gente que estuvo también cercana a Manuel Lencina, que también está un joven Manuel Lencina, conocido por su tradicional programa, entrevistando a César Benítez, el recordado César Benítez, a Juanita Curtis, y bueno, mucha gente más, a los operadores también, así que bueno, a Podestá, a Edgardo Aversa.
Sí, señor,
también,
el Jedi.
Sí, el Jedi, que fue uno de los primeros operadores de la radio.
Claro.
Todos muy jóvenes. A Celestino Viola, el primer músico o el director de la orquesta estable de la radio, que también dan sus primeros pasos en esos primeros años.
Es como inevitable no contar esta historia en orden cronológico.
Claro, porque
hablar del nacimiento, de las presentaciones de aquellos artistas de las épocas doradas,
del espectáculo
argentino, y después vincularlo con los locutores y periodistas, ya me nombraste algunos, que también han pasado por esta casa, década del 50, 60, 70.
Claro.
En los 70 esta radio era tuvo una resonancia y un crecimiento
menos
impresionante. Sí.
Trabajé con
todos. Mira, acá tenés un testimonio.
Cristian,
yo también trabajé con todos.
Trabajé con todos.
Sí.
Y ser parte de una radio, de toda la historia de la radio y recordar, creo que lo tuyo es muy bueno porque moviliza también la parte emocional de lo que representa la radio para el oyente y lo que esas personas, y que no hay que olvidarlas nunca.
Nunca. Vos sabés que, a propósito de lo que decís vos, que vos justo vas al tema de los locutores, y hoy lo escuchaba a Lucio dando información para contar dentro de las cosas que hay en esta recopilación, el tema del informativo. En el año 50 comienzan los boletines, dos boletines diarios de lunes a viernes. Todavía no existía la cuestión del informativo.
Claro.
Recién en el 54 se da un salto cualitativo en eso de hacerlo más periódico, tres veces por día, y un informativo central a la noche que cerraba la transmisión.
El panorama.
Y en el 55 se incorpora la información necrológica.
Claro.
Como un servicio a la comunidad, que es una de las cosas que destaca, digamos, a esta radio.
Que ha podido preservar, digamos,
exactamente.
¿No? Con el paso del tiempo, llegando hasta
este día. Y en el año 61 se conforma el departamento informativo.
Claro.
Ya con toda una estructura que es la que tenemos hoy, digamos, ¿no? Desarrollada y ampliada. Y paralelamente a eso, la radio va incorporando la tecnología de aquel entonces. Claro. Es una de las pocas radios del litoral que suma a ese departamento informativo una teletipo.
Ah, me acuerdo.
La teletipo.
Y había grabadores.
La campanita de la teletipo.
Grabadores con alambre, en vez de cinta, alambre. Bueno, hay un montón de anécdotas para
recordar.
Fíjate
cómo podés desarrollar la memoria en distintos
aspectos.
El plano tecnológico, periodístico y, como decíamos recién, el arte, el espectáculo, el entretenimiento. Claro. Todo fue parte de
esta radio. Yo me acuerdo las cartas que eso lo viví a Ricardo Galván.
Sí.
Lo esperaba la gente en la puerta, a Juanita Curtis, a Ana María, a María del Carmen. Los esperaban en la puerta.
Eran todos.
Estrellas de cine.
Creo que eran artistas.
Eran artistas. Y algo, yo traje ahí a manera de grajea un testimonio de César Benítez contando lo que pasaba con respecto a eso, de lo que decís vos, de que eran verdaderos artistas, que la gente se subía a los árboles para verlo.
No.
Yo creo bueno, Beatriz Morgan, Juanita Curtis y Ana María en un momento fue un tridente ahí. Ganábamos el Mundial seguro.
Clau, yo entré en esa época con mi
hermano. Ganábamos el Mundial seguro.
Yo entré con temperatura en Paraná y ellos tenían esa forma de locutar de antes, fuerza.
Totalmente.
Me acuerdo de Beatriz Morgan que me enseñaba y me decía, siempre tenés que estar bien al aire, no importa lo que a vos te pase, porque el oyente te quiere desde el otro lado y vos no sabés si estás sufriendo y te necesita.
Sí.
Mirá la contemplación que se le tenía al oyente.
No tenías que mostrar alguna flaqueza personal.
No.
Siempre
y tenías que darle siempre ánimo y calidez y cariño al oyente.
Eso es un poco, digamos, una herramienta actoral, digamos.
Sí.
Un punto está vinculado con esta historia.
Aparte, los mismos locutores eran los artistas del radioteatro.
Exactamente.
Bueno, en ese sentido, así como mencionábamos a Celestino Viola, que es un reconocido músico de la historia de la ciudad de Paraná, Héctor Santangelo, el fundador del teatro Casa Cuberta, era el guionista de los radioteatros locales. Que bueno, es una figura muy destacada en nuestra cultura, el Anfiteatro de Paraná lleva su nombre. Y por otro lado, los primeros locutores, también ahí hay que contar el rol de la mujer. Nélida Zeta, o sea, desde los inicios ya había locutoras. Sí, sí. No solamente ella, había otras, habría que investigar, porque por ahí muchas veces en los documentos uno no se distinguía de quiénes eran administrativos, locutores, por ahí de lo que ha quedado. Pero Nélida Zeta representa las primeras locutoras de la radio, para sumar luego todas las que mencionábamos.
¿Y cómo ha cambiado?
Claro.
Cuando yo ingresé era el HTH y los temas, y el conductor era un hombre.
Claro. De dar información, todo
salvo
ese tipo
Ana
de cosas,
María.
Era muy raro. Claro.
Claro, que en eso fue pionera acá.
Claro, claro. Uh-huh. Siempre alguna iba marcando una ruptura,
claro,
en ese recorrido.
Pero uh-huh, ahora tenemos participación, contemplaciones, un montón de otros roles que antes
otra,
no
otra,
teníamos.
Otra presencia,
y,
¿no? Claro, otra.
Y en los comienzos era una radio a micrófono caliente, como quien diría, porque era todo en vivo. Salvo cuando se conectaba con Radio Belgrano, que de eso hay un montón de anécdotas para contar, que la gente se acuerda, digamos, uh-huh, siempre había algún episodio, que era humorístico nomás, digamos, pasaban las orquestas en vivos, los declamadores, la época de los declamadores, los que decían poesía, los que uh-huh, cantaban, y había un auditorio aquí en la radio, claro, que sí, se fue transformando con el tiempo. En 1954 se lo reacondicionó y era una suerte de teatro doméstico, claro, donde la gente veía en vivo a los artistas.
De este lado estaba...
Todo este largo. No existía todo
yo
eso.
Yo no sé si lo dijiste, pero ¿cómo recopilás vos todo esto?
Yo tenía información de mi archivo, porque, digamos, apasionado por la historia de Paraná, yo ya tenía investigación hecha de los diarios, de revistas y cosas que yo tenía guardadas. Yo pero guardaba un montón de cosas.
Que supongo que también habrás recabado,
claro,
el testimonio de la gente del.
Claro,
de
y después de lo que le decía a Facundo, hice entrevistas en ese momento, como para ir un poco a esa época. Por eso decía, yo hablé con Benítez, hablé con don Luis Perrier, con Celestino Viola. Y yo te digo que fueron una de las últimas notas que se le hicieron a don Luis Perrier, uh-huh, porque ya estaba retirado él. Uh-huh. Fui a la casa a verlo, a Celestino también. Y bueno, fueron momentos importantes. Y después también retomo trabajos de otros compañeros anteriores. Las fotos que hay del viejo auditorio, era un trabajo de Mari Castro Giovanni que las había, ajá, rescatado de aquí. Ajá. Y también rescato información de quizás la única publicación anterior a esta, que es muy valiosa, que se ha hecho en dos veces, se ha reeditado por ahí, la que hizo Luis Alberto Izaguirre, que había recopilado, sí, los personajes, sí, la historia.
Una separata.
Sí, 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 sí. Pero bueno, pero muy interesante porque si miramos en perspectiva es lo único que hay.
Claro.
En realidad,
¿qué te dejó a vos en lo personal haber hecho este trabajo?
Y como en lo personal un compromiso con un lugar en donde, bueno, me sentí parte y me siento parte, y con algo que lo vivía desde chico, digamos, uno soñaba con trabajar en la radio de alguna manera. O sea, estar en el tema de la radio. Y este trabajo significó como un sueño concretado, digamos, de cierta manera. Dejar un testimonio para otros, ¿no? Ahora, también si me deja otra cuestión. Digo yo, esto se tiene que seguir trabajando. O sea, uh-huh, más allá del trabajo que había hecho yo, uh-huh, la historia de la radio es permanente presente, digamos, uh-huh, ¿no? O sea, vos le agregás un capítulo y ya el año hay que agregar.
Lo que decía cuando arrancamos, hay un montón de cosas que nosotros por estar de este lado a veces quizás damos por sentado, ¿no? Uh-huh. Y está bueno este tipo de tareas,
sí,
y de laburos. Como para que nos ubiquen un poquito, sí, en este sentido.
A manera,
en un lugar que tiene una historia que no tienen otros lugares, otros trabajos, otros medios. La verdad que es realmente para poner el acento. Y ya el título, ¿no? Sí. Están.
Porque es así, es la radio de la gente, digamos, sí, siempre estuvo la
radio de la gente,
de la, ¿no?, gente.
Ese es la,
yo concepto. Creo que, mira, esto que va a contar César Benítez acerca de Manuel Lencini y su programa grafica esto que decías vos, remarcabas, ¿no?, la presencia del público en la radio.
Bueno, el programa de Al que madruga Manuelito lo ayuda fue creado a partir de la segunda parte de la década del 50, calculo yo 56. Fue una idea de Luis Perrier. La idea y el padre de la criatura es Luis Perrier. ¿Por qué? Porque había salido en Radio Belgrano, que era nuestra cabecera, había salido un personaje que hacía Carlos Ginés, que se llamaba el Moscardón o el Avispón, es decir, un tipo que hacía ruido, que sea. Y bueno, entonces se decidió, dado las condiciones artísticas que tenía Manuelito, lo que era él como improvisado, hacer lo mismo. Pero viste cómo son los programas de radio, vos muchas veces apuntás a un lado y salen para el otro. El programa de Manuelito se fue consagrando en el interior en la gente de campo. Tal vez así que Manuelito tenía el eslogan que decía siempre, el programa con más hectáreas de campo que hay en Entre Ríos. Y bueno, ¿y qué era? Un programa humano que hacía vivir a la gente del campo, pedíamos remedio, hacíamos ayuda social. Yo te digo, hacíamos porque yo terminé los últimos años con él.
18 años estuve.
Sí, con él estuve 18 años. Y bueno, y él tenía una personalidad brutal. En el campo, en las zonas así rurales, pero era bestial. Yo lo acompañé una vez a Ramírez. Cuando dijeron que había venido Manuelito, toda la gente se fue a verlo a él y lo dejó parado al gobernador de la provincia. Quedó el gobernador parado con toda la comitiva. Y así, en todos lados, siempre yo lo acompañaba, porque ya sea de Patener, así como hacía aquí, como hice con Pirro después, ya de Patener de él. Entonces, claro. ¿Qué pasaba? Él hablaba, y cuando íbamos a los bailes, él así, hacía su número y después seguía yo. Pero vos sabés que cuando íbamos a los bailes nos pagaban suma fantástica. Un día nos entramos a comer en una escuela, en una galería cerca de Crespo, y vos sabés que cuando dimos vuelta había gente entre los árboles subidos, todo por verlo a Manuelito. Y era sencillo, era bueno, y a mí me había tomado un cariño especial, ¿no es cierto? Tal vez así que nos popularizaban porque yo le decía tata, él me decía mi hijo. Inclusive hasta hubo gente que creyó que yo era hijo de él, y no, sí, yo creo que muchos años no me llevaba.
Hermoso. Pero hermoso, viste, el recuerdo. Y escucharlo nuevamente al Negro Benítez con ese timbre de voz, con esa voz.
Esa manera de contar las cosas.
Totalmente.
Y que sintetiza lo que decían las chicas hoy acá, ¿no? Lo que decías vos, tan sí, particular, sí, sí, un poder de síntesis notable, ¿no? Un gran recuerdo.
Un gran recuerdo de él y de todo lo que pasó.
Y él hablando de otros, ¿no? O sea, sí. De Pirro, de toda una época. Sí.
Maravilloso. Vamos a reiterar la invitación, Claudito, para el próximo viernes, 10 de la mañana, que te acercan a conversar.
Me dicen aquí que llamó Titina de Oro Verde, dice Cristina Elizalde, locutora.
Cristina Elizalde.
También, bueno, recuerdo, claro.
A ella. Sí.
Vale,
a propósito de las locutoras pioneras o que marcaron o dejaron una huella en la historia de la radio, por supuesto.
Entonces, 10 de la mañana del viernes en el archivo de la provincia.
Acá cerquita.
Aquí cerquita, en Alameda de la Federación, al lado del edificio de Gendarmería. Vamos a estar, vamos a hacer una charla bastante dinámica, pensada para la gente que no necesariamente tiene que saber de historia ni nada de eso, sino que vamos a vivir un poco la magia de la radio.
Hermoso.
Contada, ¿no? Con hermoso. Imágenes, con algunos sonidos y ver un poco la muestra de la radio.
¿Y tan roja la rosa? No.
Por ahora no estamos en stand-by. Por ahora no vuelve. Está ahí guardada.
¿Qué programa?
Ya va. Programa.
Va a florecer.
Tenemos que venir.
Estaremos buscando sponsor.
Volví, para que te perdonamos, volví.
Qué grande, Claudito. Gracias
por la invitación. Muy honrado de estar aquí. No, saludos para todos.
Un gustazo y un placer. 11:30 pasaditas, nos excedemos un poquito. Vamos al informativo. Volvemos con la última parte de